el segundo de ese grupo. Así que te voy a contar, de ahora en adelante hay que hacer mucha matemática, porque también el miércoles, Argentina contra Polonia, si empata Polonia, gana su grupo. Es así de fácil. Si Argentina gana contra Polonia, gana el grupo sin ningún problema, tendría 6 puntos. Polonia tendría 5 puntos si empata contra Argentina. El empate a lo mejor le conviene a Argentina, pero no quiere terminar de segunda. Si Argentina termina de segunda en este grupo, le toca Francia. Sí, en los octavos de final, y ustedes acuérdense que hace 4 años, Argentina perdió contra Francia en la ronda del knockout en el Mundial de Rusia. Así que Argentina tiene que ganar, México también tiene que ganar, Arabia Saudita sabe muy bien que ya tiene 3 puntos, si derrota a México, se cuela en los octavos de final y podría ganar su grupo.
Y les dan otro Rolls Royce.
Dependiendo de lo que haga Argentina contra Polonia, Arabia Saudita, ¿tú te imaginas que Arabia Saudita gane ese grupo?
Otro Rolls Royce para cada uno.
Otro. Bueno, me estás diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se refirió ayer domingo en su cuenta de Twitter al 27N. El funcionario señaló que hace 2 años, el 27 de noviembre, se reunieron pacíficamente en La Habana a activistas que abogaban por la libertad de expresión. Nichols enfatizó que el régimen ha encarcelado a cientos de cubanos, incluyendo artistas, por reclamar sus derechos, y concluyó que encarcelar a artistas por expresarse pinta una imagen clara de la represión en Cuba. El mensaje está acompañado de la histórica foto en las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba, de los artistas, intelectuales, cineastas y periodistas que el 27N se reunieron para exigir respeto a la libertad de expresión, el cese de la censura y el hostigamiento a representantes del arte y personas con pensamiento diferente. La activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jaylis Torres, por su parte, está en la base militar de Guantánamo desde hace 6 meses, luego que un escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptara la embarcación en que viajaba tras haber salido de Cuba por Baracoa, Mayabeque, junto a otros 7 cubanos el pasado 12 de mayo. Jaylis Torres es recordada por su detención el 11 de mayo de 2021 al transmitir en una directa en Facebook el momento en que el vocero del régimen cubano, Humberto López, salía de la casa de una supuesta amante. En entrevista con el periodista Ricardo Quintana, Pavel Pérez, su esposo de la víctima, desde la ciudad de West Palm Beach, a unos 140 kilómetros al norte de Miami, narró a Radio Televisión Martí cómo sucedieron los hechos y enfatizó que su esposa permanece en un limbo migratorio.
A ella la rescata el guardacosta 2 días después de estar a la deriva. Entonces es llevada al escampavía, al barco madre, y es cuando la ponen en la lista de deportación junto con los otros. Entonces es cuando empieza la odisea de tratar de que le dieran una segunda oportunidad. Se la dieron gracias al trabajo del congresista Mario Díaz Valar. Ellos viven 4 o 5 en un dormitorio, en un cuarto, ¿entiendes? Los hombres no tienen contacto con las mujeres. Las familias, que tenga familia, pues, completas, viven aparte. Mi esposa me dice de que ella se siente como si estuviera en el Guatao, en la prisión de mujeres de Occidente, en donde pasó 10 meses y medio. Lo único que faltaría es que esto ahí es un poquito de comida y aire acondicionado, pero es prácticamente igual. Ellos están en un área pequeña, de ahí no pueden salir, tienen acceso a un pedazo de playa, van custodiados con gente de seguridad de ahí. No, ahí no hay internet, no hay llamadas telefónicas, solamente tienen 3 veces a la semana llamadas telefónicas, 5 minutos. En este momento yo siento que está en un limbo migratorio sin necesidad ninguna. Yo como ciudadano americano, ¿entiendes? Y como esposo de ella, tengo derecho a que mi esposo esté conmigo en este país. Ella es una opositora hasta la muerte. Fíjese eso, defensora de los derechos humanos.
Más de 20 ciudadanos cubanos se hallan actualmente en el Centro de Operaciones para Migrantes en la base naval de Guantánamo, a la espera de que un tercer país les conceda refugio, según confirmó el gobierno de los Estados Unidos. De otra parte, la dama de blanco, Sonia Álvarez Campillo, denunció a través de su cuenta de Facebook que fue multada con $150 el domingo tras haber sido detenida en Perico, Matanzas. Campillo dijo que su detención duró 2 horas y concluyó su publicación con las frases «Abajo la dictadura y patria y vida». La dama de blanco María Cristina Labrada Barona, por su parte, también denunció en Facebook que las autoridades realizaron el domingo un operativo policial en la esquina de su vivienda, en La Habana, para impedir que pudiera asistir a misa. Además, Labrada Barona afirmó que no iba a votar en las elecciones municipales y repudió la represión contra las damas de blanco. La reestructuración de la deuda y algunos acuerdos en materia energética han sido calificados como éxitos por el régimen cubano tras la gira internacional del gobernante Miguel Díaz-Canel. Pero la pregunta sería, ¿a cambio de qué? Luis Guardia tiene la respuesta.
Una limosna, por favor, la gira del mendigo o en busca de auxilio. Fueron algunos titulares que reseñaron la gira de Miguel Díaz-Canel.
Todo lo máximo con donaciones de las deudas que ya se tenían, que alivian la presión financiera que existe sobre el país, pero que no resuelven en absoluto el problema fundamental que es el dinero, la falta de recursos económicos para acometer proyectos y planes.
Recalca Elías Amor, economista cubano radicado en España, que la condonación de intereses y la reestructuración de los pagos no son el oxígeno que el régimen necesita. De visita en Argelia, el gobernante designado consiguió además que el país africano donara una planta de energía solar y que retomara el envío de hidrocarburos a la isla comunista. En Moscú, Díaz-Canel recalcó ante la Duma que Cuba cumpliría sus obligaciones financieras con Rusia.
Tanto Rusia como Cuba están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui.
Se hace esta fotografía con Putin al lado de uno de los peores personajes que existen en este siglo XXI por la guerra desatada en Ucrania.
En febrero, el Parlamento ruso aprobó prorrogar la devolución crediticia hasta 2027. En Turquía, el asunto no era político, sino energético. Ambas naciones dijeron incrementar el volumen comercial, principalmente por inversiones del país euroasiático. Hasta la fecha, la empresa turca Karadeniz ha rentado 7 centrales eléctricas flotantes a la mayor de las Antillas. El presidente Xi Jinping aseguró que su país hará lo posible para proporcionar apoyo a Cuba. La gira fue considerada por el oficialismo como un éxito. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Son las 5:38, más de 1.200 feminicidios habrían ocurrido en Venezuela en los últimos 5 años, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Los casos han aumentado un 41% durante este 2022. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Iris de Franca es víctima de violencia contra la mujer. Ni siquiera el ser dirigente política evitó que su pareja la vulnerara a través de las redes sociales. Difundió un video de su intimidad luego de que ella se negara a borrar una publicación en la que hablaba del fin de la relación de ambos en su cuenta de Instagram, lo que dejaba en evidencia su infidelidad ante la nueva pareja que tenía.
En principio fui amenazada, ¿no? Fui amenazada por mi expareja, que además era chavista, y yo soy dirigente política opositora. Fui amenazada de divulgar mis videos, nuestros videos, teniendo relaciones sexuales. Además, estaba la amenaza, porque me amenaza con enviárselos a mi hijo.
Cristian Fraijá aprovechó el poder que le da ser hermano de un alcalde chavista para protegerse de la justicia. Pero ella actuó legalmente en su contra hace 2 años. Y aunque la justicia no falló a su favor, logró medidas cautelares de protección. Iris de Franca fue víctima de violencia contra la mujer, pero en el caso de Clarín Sarrón, la violencia le dejó en su cuerpo marcas de por vida. Durante 9 años soportó agresiones de su esposo, al que finalmente denunció. También se escudó en su filiación política con el régimen, pero hoy está tras las rejas.
Esta violencia empezó por un control absoluto, un aislamiento, tanto de mis amistades y como de familiares, hasta llegar a las agresiones físicas, porque la violencia siempre, siempre va en aumento.
Iris y Claritza han corrido mejor suerte que las 1.201 mujeres víctimas de femicidios y casos frustrados en los últimos 5 años, según cifras del régimen. Pero el Observatorio Venezolano de la Violencia alerta que la cifra de violencia no letal es preocupante y el incremento es consecuencia directa de la compleja crisis humanitaria que vive Venezuela.
Lo que nos viene preocupando es el caso de la violencia no letal, donde el país experimentó una explosión prácticamente de 41% de incremento. En 2021 registramos 931 víctimas y en lo que va de año ya van 1.309 afectadas, ¿no?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y a propósito de violencia contra las mujeres, organizaciones defensoras de la mujer han hecho un llamado al gobierno hondureño para que se declare una emergencia humanitaria. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz informa.
En Honduras, cada 28 horas una mujer es asesinada de manera violenta, según revela el informe denominado Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Afirma que en lo que va del presente año, los homicidios siguen siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en Honduras. Por esta razón, grupos defensores de las mujeres exigieron al gobierno de Honduras a declarar una emergencia y activar todos los medios gubernamentales para enfrentar esta tragedia, según señaló la directora del Centro de Defensa de la Mujer, María Méndez.
No hay respeto, ¿verdad? Es decir, la vida no vale en este país, y mucho menos la vida de las mujeres. La vida de las mujeres son cuerpos descartables, ¿verdad? Nos estamos acostumbrando a legitimar y a naturalizar esta violencia.
Entre los municipios con mayor incidencia figuran Tegucigalpa con un 13% y San Pedro Sula con 9%. Y de estos casos, más del 50% de las mujeres fueron encontradas sin vida en la vía pública y el 69% de los homicidios se cometió con arma de fuego. Migdonia Yestas, integrante del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, destaca.
En tanto esa impunidad que rodea a los crímenes del 96% sea una constante, pues vamos acumulando cifras más cifras.
En 2021 se reportan 330 homicidios, un 1.2% más que en 2020, cuando sumaron 326 casos, y este año se contabilizan ya 226 asesinatos, según reportes de las autoridades de seguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Iglesia Católica Boliviana ha afirmado que nadie debería llevarse la victoria ni acusarse de traición tras el fin del paro de 36 días por el tema del censo. Detalles con Jorge Orellana.
El sacrificio de los vecinos en las calles y las rotondas de Santa Cruz de la Sierra ha logrado posicionar la realización del Censo de Población y Vivienda en todo el país. El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Monseñor René Leigue, calificó el domingo de positiva la decisión de levantar el paro de 36 días en Santa Cruz y afirmó que nadie debería llevarse la victoria ni acusarse de traición en la lucha por el censo. El gobierno aceptó aprobar una ley en el Congreso para garantizar la realización del censo en marzo del 2024, así como la distribución de recursos económicos y la reasignación de escaños para antes de las elecciones presidenciales del 2025. La Cámara de Diputados aprobó la ley el mismo sábado y la remitió al Senado para su ratificación, lo que llevó a Santa Cruz a suspender las protestas. El líder del Comité Cívico Departamental de Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, dijo:
a partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha. Seguimos en emergencia.
Por su parte, el líder del movimiento al socialismo MAS y expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la aprobación de la ley del censo y afirmó que hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal, a la pactocracia o gobierno de pactos a espaldas del pueblo. La ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores, renovadores y masacradores de nuestros hermanos, dijo Evo Morales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Guatemala porque fue autorizada la solicitud de extradición de la ex jefe del Ministerio Público, Telma Aldana. En Ciudad de Guatemala está Eugenia Sagastume.
La exfiscal general de Guatemala, Telma Esperanza Aldana, quien está asilada en Estados Unidos desde 2018 denunciando persecución política, podría ser extraditada a su país después de que un juzgado autorizara la petición hecha por el Ministerio Público, como explica el portavoz de la entidad, Moisés Ortiz.
La Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público presentó el 22 de noviembre ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal la solicitud de formal extradición ante el gobierno de los Estados Unidos de América de la señora Telma Esperanza Aldana Hernández por su posible participación en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y peculado por sustracción en forma continuada.
Para el analista Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, se trata de una lucha de poderes.
Lo que estamos es pasando de un tema democrático a un tema donde la rivalidad política se dirime de manera judicial.
Aldana ha respondido a través de sus redes sociales que el pacto de corruptos es el responsable de la persecución en su contra y Quesada considera que la corrupción abarca a varios sectores en Guatemala. Telma Aldana fue fiscal general de 2014 a 2018 y en su gestión lideró la lucha contra la corrupción que capturó a altos funcionarios como el entonces presidente Otto Pérez Molina. En 2020, Estados Unidos le concedió asilo político por recibir amenazas de muerte y acusaciones falsas, según Aldana. Por ahora, la solicitud de extradición debe ser remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores para que oficialmente se entregue a Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 5:46 más en nuestra información. Pepe Lacayo tiene algo que contarnos.
Así es, bueno, no solamente el Mundial, también el béisbol de las Grandes Ligas tiene noticias de último minuto anunciando que los Astros de Houston y el toletero cubano José Abreu están negociando un contrato de 3 temporadas. José Abreu tiene 36 años de edad. Y una cosa muy interesante, el rumor era que venía para Miami, porque él vive aquí en Miami en el invierno, pero este va a ser el 4º cubano de los Astros de Houston. Claro, todo contrato en el béisbol de las Grandes Ligas está supeditado a un examen físico, que hoy en día es más que nada una resonancia magnética de 4 o 5 horas. Pero de cualquier manera, en la temporada que acaba de terminar, José Abreu ha sido uno de los toleteros más consistentes los últimos 9 años con los Medias Blancas de Chicago. Es más, fue el novato del año en su primera temporada. Así que los Astros de Houston, muy bien que lo van a recibir. Puede ser bateador designado, juega la primera base. Así que José Pito Abreu pasa a manos de los Astros de Houston un contrato de 3 temporadas donde va a terminar su carrera profesional. En esta temporada, un bajón de números, solamente 15 jonrones, 75 carreras impulsadas. Y esta es la primera vez que José Abreu no conecta al menos 25 jonrones e impulsa al menos 100 carreras en una temporada. Así que José Pito Abreu pasa a manos de los actuales campeones mundiales Astros de Houston. Richard, tremendo aquí. No se está hablando aquí los términos del contrato, pero pierde cuidado, que no van a ser menos de 15 millones por año. Porque esto, imagínate. Y a su edad va a terminar su carrera con los Astros de Houston, con 3 de sus compatriotas. Hasta aquí los deportes. Una vez más, Pepe Lacayo con noticias de última hora.
Son las 5:48. La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia pospuso abruptamente, sin explicación, la reanudación de las conversaciones sobre el control de armas programadas para esta semana. Detalles desde Washington con Michelle Sague.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Rusia había pospuesto unilateralmente una reunión de la Comisión Consultiva Bilateral que estaba programada para comenzar el martes en Egipto y durar hasta la semana próxima. Dijo que Rusia había prometido proponer nuevas fechas, pero no había ofrecido ninguna razón por la demora. En la conferencia de prensa de la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que la administración aún no ha recibido una respuesta realmente sólida de los rusos sobre por qué pospusieron la reunión. Él dice que van a trabajar a través de la embajada para averiguar qué sucedió y que les gustaría volverlo a ver en el calendario lo antes posible porque es importante, no solo para las dos naciones, sino para el resto del mundo. En Moscú, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, reportada por las agencias de noticias de ese país, no ofreció razón alguna para el aplazamiento. la Comisión Consultiva Bilateral elabora detalles de las inspecciones de Estados Unidos y Rusia de los sitios militares de cada uno, bajo los términos del Tratado New START, el último gran pacto de control de armas entre Washington y Moscú. La comisión no se ha reunido en más de un año, inicialmente debido a la pandemia de COVID-19, pero desde entonces ha languidecido debido a la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las televisiones chinas han omitido en las protestas contra la política de cero COVID en su programación. Detalles con la agencia de noticias Reuters.
En China no es habitual que se hagan protestas contra políticas del gobierno. A lo que sí están acostumbrados es a que en la televisión nacional no se hable de este tipo de confrontaciones. Y pese a que la desobediencia civil que se ha visto en las calles de Shanghái y Pekín este fin de semana es un hecho sin precedentes, los noticieros del país hacen silencio. Hablan de las misiones espaciales, entre otras noticias internacionales, pero ni rastro de las protestas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que desde el gobierno no están al tanto de ninguna protesta en el extranjero que pida el fin de la política de cero COVID. Y cuando se les cuestiona sobre las protestas en casa, su respuesta es que la pregunta no refleja lo que realmente ha sucedido y que China tendrá éxito en su lucha contra el COVID gracias al liderazgo del partido y a la cooperación del pueblo. Una narrativa que al parecer comparten los medios televisivos, que pese a estar viviendo unas protestas históricas en su país, en las noticias, es como si no existieran.
A propósito, Human Rights Watch ha declarado que el gobierno de China debe respetar el derecho de las personas de protestar pacíficamente contra las draconianas, llaman ellos, restricciones de COVID-0. También aseveró que las autoridades chinas deben liberar de inmediato a todos los manifestantes detenidos injustamente y cesar la censura en línea de la información relacionada con las protestas. A su turno, Amnistía Internacional afirmó que el gobierno de China no debe detener a quienes protestan pacíficamente las manifestaciones sin precedentes que han estallado en todo el país. La directora regional de Amnistía, Anna Yong, dijo que la tragedia del incendio en la ciudad de Urumqi ha desencadenado una oleada de notable valentía en toda China. Manifestantes pacíficos portan papeles en blanco, cantan eslogans y se implican en muchas formas de disidencia creativa, dijo Yong. La representante de Amnistía Internacional agregó que en vez de castigar a la ciudadanía, el gobierno debe escuchar sus peticiones y dejar que la gente exprese con libertad lo que piensa. Y en otra información, la guerra contra la libertad no debe lucharse solo con armas, es lo que ha afirmado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras que Rusia dio la bienvenida a una plataforma de negociación para resolver el conflicto de Ucrania. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cree que la guerra contra la libertad que se libra en su país no debe lucharse solo con la fuerza de las armas. La cultura juega también un papel importante, dijo Zelensky, al intervenir este lunes con un video grabado en la inauguración de la exposición de arte ucraniano en un museo de Madrid. Asimismo, el presidente Zelensky señaló que Rusia lanzaría nuevos ataques con misiles contra su país y advirtió que las fuerzas de defensa y los ciudadanos deben estar preparados para trabajar juntos y soportar las consecuencias. Entendemos que los terroristas están planeando nuevos ataques. Lo sabemos con certeza. Y mientras tengan misiles, desafortunadamente no se calmarán. La semana que comienza puede ser tan difícil. Nuestras fuerzas de defensa se están preparando. Todo el país se está preparando. Todo el Estado se está preparando. Hemos trabajado todos los escenarios, incluso con nuestros socios. La unidad debe estar lista. Significa permanecer fuertes. En tanto, el Kremlin señaló que dio la bienvenida a una oferta del Vaticano para proporcionar una plataforma de negociación para resolver el conflicto en Ucrania. Así lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Respondiendo a la pregunta de que si el Kremlin mantiene algún contacto con el Vaticano o Kiev con respecto a la oferta de la Santa Sede de mediar en el conflicto ruso-ucraniano, no. Sabemos que una variedad de líderes y países extranjeros dicen que están listos para proporcionar su terreno para las negociaciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablemos de Qatar porque Ecuador se juega mañana martes una final contra Senegal. El pase para octavos de final en Qatar 2022, un partido en el que el tri de este Sudamérica le sirve sumar un puntito, teniendo la ocasión de igualar su mejor resultado en Copas del Mundo.
Ecuador a punto de hacer historia en la Copa del Mundo. La tri se juega el martes ante Senegal el pase a los octavos de final de Qatar 2022. Un partido que ya vive como una final.
Nosotros lo pensamos como que mañana es el último partido del Mundial que tenemos. Y lo pensamos de esa manera. Ojalá nos ganemos el crédito a estar un día más acá y a tener un partido más.
Alfaro afronta el partido con la duda de si podrá contar o no con el goleador Enner Valencia, con molestias en la rodilla desde el encuentro inicial frente a Qatar.
Sí, he sido un defensor acérrimo de Enner Valencia, siempre lo elegiría para mi equipo. En ese sentido, trataremos de terminar de recuperarlo y que pueda estar. Y ojalá pueda estar desde el arranque, y si no puede estar desde el arranque, que esté en el momento que pueda estar.
Después de las dos primeras jornadas disputadas, Ecuador y Países Bajos suman 4 puntos, Senegal tiene 3 y Qatar, sin puntuar, ya está eliminada. Así que Senegal también tiene la obligación de vencer si quiere seguir en el torneo.
Sabemos que no hay que hacer cálculos. Es un partido que es imperativo ganar para poder tener la posibilidad de seguir esta aventura.
Senegal supo reponerse al golpe que significó la ausencia por lesión de su estrella Sadio Mané y cuenta con jugadores con experiencia en las grandes ligas europeas como el portero Edouard Mendy y el capitán Kalidou Koulibaly.
Luces, cámara, acción. Hablemos de la artista Olivia Newton-John, que dejó este año un extenso legado musical, una fundación contra el cáncer y su amor también por los delfines. De esto y más del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Una de las pérdidas más sentidas en el mundo del espectáculo durante el año que finaliza fue la de la cantante, actriz y activista británico-australiana Dame Olivia Newton-John. La artista fue 4 veces ganadora del premio Grammy. Su carrera musical incluyó 5 éxitos número 1 y muchos otros que logró ubicar entre los primeros 10 lugares de la cartelera Hot 100, las 100 calientes de la prestigiosa revista Billboard. También colocó 2 álbumes número 1 en la cartelera Billboard 200, If You Love Me, Let Me Know, en el año 1974, y al año siguiente, Have You Never Been Mellow. 11 de sus sencillos y 14 de sus trabajos discográficos fueron certificados oro por la Recording Industry Association of America. Con ventas globales de más de 100 millones de discos, Newton-John se estableció como una de las artistas musicales más vendidas durante la segunda mitad del siglo XX y hasta bien entrado el siglo XXI. En 1978, Olivia Newton-John protagonizó Grease, la película musical más taquillera de aquella época y cuya banda sonora continúa siendo uno de los álbumes más vendidos a escala global. En la banda sonora de ese filme hay 2 dúos con el coprotagonista de la película John Travolta, You're the One That I Want y Summer Nights. Temas de Olivia Newton-John en solitario incluyen I Honestly Love You, ganador del Grammy por grabación del año en 1974, y particularmente Physical de 1981, uno de los sencillos Hot 100 de mayor difusión radial durante la década de 1980. Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto de 2022. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos nuestra edición vespertina. Gracias por acompañarnos una vez más desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo. Sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.